Radio Praga Noticias.
Exculpan a los anarquistas acusados de preparar ataque terrorista. El controvertido Nastase podría ser cónsul checo en Rumanía. Berdych jugará el dobles al lado de Nadal. El Tribunal Municipal de Praga ha exculpado a los 5 anarquistas acusados de preparar un ataque terrorista contra un tren en la República Checa. 3 de los acusados podrían haber sido condenados a entre 12 y 20 años de prisión o incluso a cadena perpetua por haber escondido supuestamente artefactos incendiarios cerca del puente donde debió efectuarse el ataque. Los acusados se declararon inocentes, quejándose de que se convirtieron en víctimas de una provocación policial. El veredicto no es firme y puede ser recurrido. 21 personalidades de la vida pública checa prendieron antorchas en la noche del jueves al viernes en el centro de la ciudad de Brno por las víctimas de los conflictos bélicos en el mundo. El evento se efectuó con motivo del Día Mundial de la Paz. Los asistentes conmemoraron las víctimas de los conflictos en Ucrania, Siria, Israel, Palestina, Somalia, Libia e Irak, entre otros. En algunos países pasan cosas horribles y poca gente se da cuenta, señalaron los organizadores. El Ministerio de Relaciones Exteriores baraja la posibilidad de nombrar al extenista Ilie Nastase cónsul honorario de la República Checa en Rumanía. El jefe de la diplomacia, Lubomír Zaorálek, se reunirá este viernes en Praga con el ex número uno mundial y ganador de 5 títulos Grand Slam de fama muy controvertida. Nastase, de 71 años de edad, ha causado mucha polémica con sus declaraciones racistas y sexistas en el pasado. Las autoridades extranjeras le han retirado la custodia a los padres de un total de 338 niños checos desde el año 2010. La mayoría de los casos se produjo en Gran Bretaña y Noruega debido a sospechas de abuso, según se desprende de datos ofrecidos por la Oficina de la Protección Internacional de los Niños. Un 40% de estos menores volvieron a sus familias. Los rayos cósmicos provienen de otra galaxia, lo confirmó un equipo internacional del Observatorio Pierre Auger en Argentina, con el que colaboran también científicos checos. Los expertos lograron así dar respuesta a la pregunta que los preocupaba desde que fuera descubierta la existencia de la radiación cósmica en los años 60 del siglo XX. El estudio será publicado por la revista Science, según informó la Academia de Ciencias de la República Checa. Una exposición sobre el destino de miles de judíos que huyeron del nazismo de Europa a China será inaugurada la próxima semana en la ciudad de Olomouc, al este de la República Checa. La exhibición ambulante, que se efectuará bajo el nombre de Último Visado, Refugiados Judíos en China durante la Segunda Guerra Mundial, se trasladará luego a otras ciudades europeas. El tenista Tomáš Berdych jugará el dobles al lado de Rafael Nadal con la selección europea contra el equipo americano en la primera jornada de la Copa Laver, que arranca este viernes en Praga. La pareja checo-española se enfrentará al dúo Nick Kyrgios-Jack Sock. En los primeros 3 individuales se enfrentará Cilic a Taifou, Thiem se medirá con Eisner y Zverev se cruzará con Shapovalov. En la República Checa tenemos este viernes cielos nublados y cubiertos con lluvias y chubascos, sobre todo al este del país. Las temperaturas medias se sitúan entre los 14 y los 18 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy les informaremos sobre la demanda interpuesta por una plataforma europea contra antiguos cargos del Partido Comunista Checoslovaco, así como de la nueva exposición del Instituto Cervantes de Praga, en la que los autores de cómic españoles David Rubín y Miguel Ancho Prado aportan una visión gráfica de Miguel de Cervantes. Les ofreceremos además una repetición de Hable Checo con Radio Praga. Esperamos que les guste. La Plataforma de la Memoria y la Conciencia Europea ha presentado cargos contra los cabecillas del régimen comunista checoslovaco. Más con Freddy Valverde.
La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad parece haber alcanzado a los últimos líderes del extinto régimen comunista checoslovaco. La directora ejecutiva de la organización Plataforma de la Memoria y de la Conciencia Europea, Nila Winkelmann, explicó a la radiodifusión checa que los miembros del Comité Central del Partido Comunista son los responsables del asesinato de personas que trataron de huir del paraíso comunista. La organización dispone de documentos que demuestran que la cúpula comunista orquestó la llamada protección de las fronteras. De acuerdo con Winkelmann, los cabecillas comunistas analizaron la situación en las fronteras y dieron al ministro del Interior la tarea de endurecer aún más las reglas vigentes. La organización ha presentado cargos contra los últimos antiguos miembros del entonces Comité Central del Partido Comunista por la muerte de 28 ciudadanos de diferentes nacionalidades. Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal y Petr Colotka violaron el código penal de entonces en lo referente a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, indicó Winkelmann. Siguiendo los dictados del Kremlin, los comunistas checoslovacos se sumaron a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, porque Moscú mantenía su cacería contra los criminales de guerra nazis. En ese momento no tomaron en cuenta el hecho de que en algún día esa normativa les alcanzaría también a ellos. Hoy los comunistas argumentan que lo ocurrido respondió a la situación que derivó de la Guerra Fría y que simplemente protegían las fronteras del país.
El argumento de que se trató de la protección de las fronteras se queda muy corto, indicó Winkelmann, puesto que los ciudadanos que trataban de abandonar el país no representaban ninguna amenaza militar. Los mecanismos de protección de las fronteras se debían aplicar en caso de que tropas de Alemania o Austria invadieran el país, pero eso nunca ocurrió, subrayó Winkelmann. La organización trata de llevar a los culpables de los crímenes del régimen comunista a los tribunales para ayudar a lo que llaman la limpieza moral de la sociedad poscomunista.
Siguen en compañía de Radio Praga. Panorama Checo. Una nueva exposición del Instituto Cervantes de Praga explora en formato cómic la figura de Miguel de Cervantes y uno de sus entremeses, el Retablo de las Maravillas. Siguen en compañía de Carlos Ferrer. Como última reminiscencia del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que se conmemoró el año pasado, el Instituto Cervantes de Praga acoge desde este viernes una exposición dedicada a explorar las diferentes facetas del autor y a interpretar, gracias a ellas, uno de sus entremeses más conocidos, el Retablo de las Maravillas. El formato utilizado es el cómic. Por un lado, las ilustraciones con textos explicativos de Miguel Ancho Prado, que con su estilo realista transportan al público a la España del siglo XVII, y al entorno en el que debió vivir Cervantes. Por el otro, la visión más surrealista y caricaturesca adoptada por David Rubín para narrar el Retablo de las Maravillas. Rubín, uno de los más señalados dibujantes españoles de historietas, decidió adaptar el entremés de Cervantes únicamente dándole formato de cómic, es decir, añadiéndole imágenes y dejando el texto intacto. Así pues, no se ha suprimido ni omitido ni una coma. Los diálogos son tal cual los de la pieza original y, de hecho, para su traducción al checo, que se halla bajo cada página, o mejor dicho, panel de la exposición, se ha echado mano de la versión en este idioma que ya existía desde principios del siglo XX. La elección de esta obra, además de por su extensión, que la hace fácilmente adaptable, viene dada por la cantidad de información sobre Cervantes que es posible extraer entre líneas. En el mismo cómic, el público puede seguir las notas a pie de página de determinados fragmentos que enlazan con la otra parte de la exposición, la dibujada por Prado, explica David Rubín para Radio Praga.
Se señalan zonas o temas que tocan con su biografía, que luego, claro, se enlaza ahí y puedes ver qué partes de la biografía están relacionadas con el cómic, porque de hecho la obra del entremés de Retablo de las Maravillas habla de un montón, Cervantes en él habla de un montón de temas tanto de su época, ¿no?, como, por desgracia, ahora aún muy vigentes, ¿no?, como el tema de que los de arriba no siempre son los que merecen estar, ¿no?, y cosas así.
Determinadas referencias y comentarios de los personajes evidencian así las posturas del autor sobre temas como el dinero, la religión o el amor. De hecho, el mismo tema de la obra es toda una declaración ideológica. El Retablo de las Maravillas es un teatro que solo pueden ver los no bastardos o no descendientes de judíos o musulmanes conversos. Con él, un grupo de pícaros estafa a la aristocracia de la ciudad, aprovechando que todos fingen que ven lo que no hay para que no se ponga en duda la pureza de su origen. La idea no es nueva, pero la puesta en escena es puramente cervantina, señala Rubín.
Se basa en una fábula japonesa que, a su vez, también inspiró Andersen, ¿no?, con el traje nuevo del emperador, que más o menos va de lo mismo. Es gente que merece ser engañada, prácticamente, ¿no? Claro, porque son estúpidos y porque son no son nobles, ¿no? Es gente que y además Cervantes deja muy claro que a quien engaña es siempre a los de arriba, a la gente de poder, a la gente que no sabe gestionar bien ese poder para poder hacer algo bueno para todos, ¿no? Y solo se preocupan por ellos mismos. Es como un devolverles la moneda.
La obra, contada en forma de historieta, adquiere nuevas cualidades. Una de ellas es el uso de los contornos de las viñetas para sugerir las maravillas que están y no están al mismo tiempo.
Y no iba a estar un montón de páginas mostrando nada y a la gente diciendo, oh, qué maravilla, fingiendo que está viendo algo que ahí no está, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de una cosa maravillosa que tiene el lenguaje del cómic, que además es algo que solo se puede conseguir con cómic. Esto en cine no lo podrías conseguir o en cualquier otro medio artístico, que es que, por ejemplo, puedo dibujarlas utilizando los bordes de la viñeta. Entonces aquí dicen, sale Hércules, no sé qué, tal y cual, pum, sale un toro, qué tal y cual. Entonces lo utilizo los bordes de la viñeta, es lenguaje de cómic puro y duro, pero al mismo tiempo estamos viendo claramente que de ahí no sale nada.
La historia termina con la llegada de un militar que, como no sabe nada de las supuestas propiedades del retablo, no tiene reparo en reconocer que no ve nada. Los demás lo ridiculizan y el soldado reacciona a lo castrense, dándoles a todos de palos. Un final que recuerda a los tebeos de Francisco Ibáñez y que de hecho es la clave para comprender el estilo del entremés, incide Rubín.
Quizás al final fue un poco lo que me brindó a mí el buscar el estilo para cómo contar la historia, ¿no? Ver que era todo tan exagerado, y decir, bueno, pues vamos a intentar hacer algo con mucho slapstick, algo a lo Monty Python, ¿no?, y tal, pero con Cervantes y a ver qué pasa.
El resultado desde el punto de vista estilístico es un cómic colorido y con abundante uso de lo grotesco, alterando las dimensiones y formas de los personajes para conseguir efectos de diverso tipo, como suele suceder en las historietas humorísticas. Aún así resulta evidente que la mano tras el rotulador es la de Rubén.
Tú puedes variar tu estilo para según qué cosas, ¿no? Hacerlo más complejo, quitarle complejidad, como en este caso, ¿no? Eliminar líneas, eliminar cosas superfluas y ir al meollo, o hacerlo más caricaturesco, como aquí, o más realista, como en otras cosas que tengo hecho. Pero en todo momento se tiene que ver que eres tú.
La última vez que David Rubín visitó Praga fue en 2009, cuando participó en el festival de cómic Comics Fest y fue traducida La tetería del oso malayo al checo. Se trata justamente de una época en la que los dibujantes checos estaban tratando de hacer más visible el noveno arte, que en el país se había asociado siempre al público infantil y contaba con una tradición más bien pobre, especialmente si se compara con los países de Europa Occidental. La situación del cómic en Chequia ha mejorado, según Rubín, pero sigue estando lejos de ser ideal.
Entonces siempre me fijo en las librerías cuando voy a otros países y siempre intento ver si hay cómic y qué tipo de cómics tienen y tal. Y estuve viendo que sí, que aquí tenían cómics en todas, no muchos, pero bueno, siempre tenían su sección, que ya es bastante con respecto a cómo era la cosa hace unos años. Y sí que vi que lo que había era había poco género, había muy poco donde elegir, no había gran cosa. Entonces sí, es un mercado más difícil.
Esta falta de presencia del cómic resulta sorprendente para Rubín, sobre todo teniendo en cuenta la rica tradición checa en cine de animación y en ilustración. Continúa.
Llama la atención porque en cambio sí que hay mucha tradición acá con la ilustración y con y en la animación y en tal, que suelen ser lenguajes y medios bastante afines al cómic también, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este ilustrador que era también cineasta, Jiri Trinca, que a mí me encantaba. Veía de pequeño, me echaban en la tele sus tal, y ahora a día de hoy voy consiguiendo en DVD lo que puedo, alguna película de él o cortos o tal. Y ayer estuve viendo que muchas librerías aquí, por ejemplo, sí que tenían su obra como ilustrador infantil, la tenían prácticamente todas.
Hablando de animación y de su relación con el cómic, el Rubín, que regresa a Praga tras 8 años, es también un autor que ha dejado definitivamente el cine. A pesar de la prometedora carrera que preveía su trabajo en El espíritu del bosque, llegó un momento en el que tuvo que decantarse por uno u otro tipo de ilustración, nos cuenta.
Pasé de los 30, tenía 32 años en aquel momento, y me di cuenta de que llevaba 10 años dedicándome tanto al mundo de la animación como al mundo del cómic, y que no podía estar así toda mi vida, me quitaba mucho tiempo. Llegó ese momento y tuve que decidir, y la verdad, de las dos, la que siempre más me llenó y más ilusiones me ha dado, aunque en aquel momento no me daba tanto dinero como la animación, era el cómic, y decidí jugármelo todo, dejé la animación al 100%.
La apuesta le salió bien si nos atenemos a la posición que en el mundo del cómic ha adquirido desde entonces. Tras la publicación de El héroe en 2011, una visión propia de los 12 trabajos de Hércules, una editorial estadounidense se interesó por él y desde entonces ha podido profesionalizarse y dedicarse solo a dibujar. Vender en Estados Unidos, aunque significó jugar en otra liga, no supuso un cambio artístico de importancia, asegura.
Yo no noté tanto cambio, si te digo la verdad, porque no tuve yo que adaptarme a ese mercado para nada. Tuve la suerte de que yo no fui con mi carpeta bajo el brazo a entrevistarme con un editor americano para que me diera trabajo y nada de eso, sino que fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo gracias a las obras que yo hacía para el mercado español y que se iban publicando por otros países, y les debió llegar algo. Y entonces, gracias a eso, pues, al ser ellos los que llaman a tu puerta, tú ya das por hecho que lo que quieren es lo que tienes. No necesitas tú adaptarte a su modo de trabajar.
Desde entonces ha publicado novelas gráficas como Beowulf, guionizado por Santiago García, El momento de Aurora West o La caída de la casa West, ambas con argumento de Paul Pope y J.T. Petty, todas obras de éxito.
Además, tengo la suerte de ser rápido, que trabajando es algo muy importante, quizá casi lo más, para ese mercado que demanda muchísima rapidez porque la producción ha de ser continua. Pero al mismo tiempo también te demanda mucha calidad. No puedes bajar la guardia solo por cumplir plazos. Tienes que aportar en cada nuevo TVO que haces algo nuevo, algo que haga que los lectores quieran seguir leyendo y quieran continuar con la lectura y además quieran saber más de ti, ¿no? Y buscar qué has hecho antes o estar pendientes de lo siguiente que vas a hacer, ¿no? Y irte así labrando poco a poco un nombre en ese mercado, pues que es bastante complicado.
Todo esto no significa que David Rubín haya dejado de lado el mercado español. El dibujante reivindica además que sigan haciéndose trabajos enfocados al mercado nacional.
Si queremos que algún día en España haya una industria fuerte del cómic, no vale solo con traducir lo que los autores españoles hacemos para otros mercados y luego traducirlos al castellano, ¿no? Como ocurre con otros tebeos, y decir que como los autores son españoles, pues es cómic español, porque no, yo los cómics que hago para Estados Unidos son cómics míos, son de David Rubín, porque los hago yo, pero no son españoles, porque los hago para otro mercado, que es quien me paga por hacerlos y quien mueve toda esa maquinaria, y aquí se traducen. Entonces, creo importante que hay que seguir generando obra en España y exportándola también, no solo exportando mano de obra. Entonces intento, en la medida de lo posible, pues mantener esas dos vertientes.
Precisamente sus dos últimos cómics ejemplifican este punto de vista. A finales de 2016 publicó en España Gran Hotel Abismo, de contenido contestatario y social, mientras que a comienzos de 2017 salió a la luz el primer tomo de Éter, la muerte de la última llama dorada, realizado en colaboración con el guionista Matt Kind. Están escuchando Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
Hable checo con Radio Praga.
¿Saben qué actividades protagonizan la rutina diaria de los checos? Se lo contaremos en esta edición de Hable checo con Radio Praga, aprovechando los resultados de un reciente estudio de la Universidad de Masaryk. Continuamos con Dominika Bernatová. Necesito vacaciones. Potřebuji dovolenou. Es que no tengo tiempo para nada. Nemám na nic čas.
Pues yo estoy mucho peor. Ya jsem na tom hůř. O al menos lo dice un nuevo estudio que afirma que los hombres en Chequia tienen más tiempo libre, volný čas, que las mujeres.
No creo que sea cierto. Nevěřím, že je to pravda. Solo con tener que escuchar vuestras quejas perdemos unas cuantas horas.
Seguro. Jistě. El problema es que en Chequia aún seguimos con un modelo tradicional del hogar, o sea, de las tareas de hogar, domácí práce, nos ocupamos mayoritariamente las mujeres. Tenemos que cocinar, vařit, limpiar, uklízet, ir de compras, nakupovat, planchar, žehlit, sacar la basura, vynést odpadky, y todo esto nos ocupa tres veces más tiempo que a nuestras parejas.
No me extraña, to mě neudivuje. Es que cuando intento ayudar a mi novia, resulta que quiere hacerlo todo sola. Cuando me pongo a lavar la vajilla, mit nádobí, no tarda ni 5 minutos en regañarme que estoy poniendo los platos en un lugar incorrecto. Cuando quiero lavar la ropa, prat pradlo, me dice que lo deje para que no se mezcle el color de las prendas. Y ya ni te hablo si quiero pasar la aspiradora, visávat. Me dice que no haga ruido, que le duele la cabeza.
El que se mete a redentor sale crucificado. Pro dobrotu na zebrotu.
Además, vosotras os quejáis de tener que cuidar de la casa, pechovat o dum, pero este nuevo estudio también dice que los hombres checos, que tienen familia, pasan en el trabajo en promedio 6 horas más que sus esposas.
Quizás sea por no tener la capacidad de hacer más cosas a la vez, dělat víc věcí najednou, como tenemos las mujeres. Pero dejemos de pelear, nehádejmese. Según la encuesta, los checos pasamos en el trabajo en promedio 40 horas y media semanales. Nos quedan unas 45 horas de tiempo libre. ¿Sabes cuál es nuestro pasatiempo más frecuente?
Pues supongo que tomar cerveza, pit pivo.
¿Qué va? O quizás sí, pero no en una hospoda, sino enfrente de la tele. 3 de cada 4 adultos ven la tele, dívajíse na televizi a diario durante aproximadamente 2 horas. O sea, la tele les ocupa casi una tercera parte de su tiempo libre.
Creo que los españoles estamos igual.
Pues no. Según la encuesta, más españoles prefieren dar un paseo, jít na procházku.
De hecho, yo pensaba que la tele ya es un objeto anticuado y que todo el mundo prefiere navegar por internet, surfovat na internetu, y por las redes sociales, sociální sítě.
Por internet navega a diario el 40% de todos los adultos checos. Con esta actividad pasan aproximadamente 1 hora diaria. 1 hora pasan también descansando, lo que significa simplemente no hacer nada, nedělat nic. Y según la encuesta, aún más tiempo pasan con la lectura de libros, četba knih, y escuchando música, poslouchají hudbu.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook o seguirnos en Twitter. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.